Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es la hora de la pala. Como te estamos contando en COPE, después de la histórica nevada que nos ha dejado Filomena, hoy ha entrado ya un anticiclón que va a provocar una intensa ola de frío. En 30 provincias las temperaturas pueden llegar a menos 15 grados. La nieve se va a convertir en hielo y el hielo va a cubrir carreteras y calles hasta la semana que viene. Si la nieve no está todavía dura, es la hora, antes de que se ponga el sol, de salir a la calle para limpiarla. La pala, el rastrillo, el recogedor son los instrumentos del momento. La pala es el símbolo y la herramienta más útil de la responsabilidad personal. Ayer, por ejemplo, en mi casa, la presidenta de mi comunidad de vecinos nos llamó a todos a la hora de comer y nos pidió que bajáramos a limpiar la entrada de nuestra vivienda, de nuestra casa, a la hora de la siesta. Que sí, que los gobiernos podían haber hecho más, el central y el autonómico, y sobre todo podían haber hecho menos fotitos y haberse dedicado menos a la propaganda. Pero quizás ha llegado la hora de entender que no se puede diluir la responsabilidad personal. Los gobiernos tenían que haber avisado con más contundencia, sí, pero se nos avisó. La nevada llegó exactamente a la hora a la que estaba prevista y duró exactamente lo que se había anunciado. Hubo quien, a pesar de todo, se metió en el coche y, por ejemplo, en Madrid, se fue a la M30 y se quedó atrapado aquí en la M30 de Madrid. Y luego exigió al gobierno, a cualquier gobierno, que fuera a abastecerle cuando podía bajarse del coche y llegar andando en 15 minutos, en 10 minutos, a un bar o a una boca de metro. Hay médicos que han dormido en los hospitales para atender sus servicios. Es que en muchas ocasiones, en realidad siempre, no hay más que solución que ir al trastero, sacar la para y ponerse a palear. Las encuestas dicen que somos uno de los países más estatalistas de nuestro entorno. Por nuestra desgracia, para nuestra desgracia, a menudo los españoles pensamos que los problemas los tiene que resolver la administración. La pala, por el contrario, te hace protagonista, te permite conocer a los vecinos, te permite ese sano ejercicio de trabajar con otros en favor de lo que es de todos. La pala permite no ahogarse en esa especie de costumbre tan nefasta que es la queja. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, vamos a coger la pala durante toda la tarde porque falta hace todavía en buena parte del centro peninsular y también hasta donde se está trasladando la borrasca Filomena, Teruel, Toledo, Cuenca, Cataluña, Valencia. En todos estos sitios vamos a estar hoy esta tarde muy pendientes de lo que pasa porque seguimos sufriendo los estragos del temporal. Por ejemplo, mi frutería, seguramente pasa en la tuya también, no puede abrir hoy, no porque no quiera abrir, sino porque no les ha llegado la fruta. Los camiones no han podido descargar en Mercamadrid, es el mercado de abastos más grande de España. Hablaremos con los transportistas, ¿dónde están? ¿Dónde está esa fruta? ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? Mientras se desploman los termómetros, como nos han anunciado los meteorólogos, y el recibo de la luz marca récord histórico. Bueno, a las 4 lo contamos y analizamos todo con la ayuda siempre de la mirada de Lorenzo Silva. Y con Javi Nieves, un poquito más tarde, eso de las 6, vamos a conocer las historias de tantos voluntarios que con sus 4x4 trasladaron a sanitarios a los hospitales o a sus casas y llevaron después incluso comida y mantas, por ejemplo, a la Cañada Real en Madrid. Desde luego no podemos decir que no se hayan cumplido las previsiones. La gran nevada llegó, como decían los meteorólogos. Filomena está aquí, ha pasado, no se ha ido del todo y ahora llega el desplome de las temperaturas. O sea que cuidadito. Bueno, que nos quedan todavía muchas horas, incluso días por delante de problemas con Filomena y te queremos preguntar a ti cómo lo estás viviendo hoy, incluso este lunes, por ejemplo. Tenías que volver al trabajo. ¿Has podido? ¿No has podido? ¿Con qué dificultades te has encontrado? ¿Has tenido que sacar la pala? Como decía Fernando, te lo estamos preguntando. ¿Qué es lo que cuentan los oyentes? Los escuchamos.
Yo tardo aproximadamente 15-20 minutos en coche desde Puente de Vallecas hasta la zona de Suances, en Madrid. Hoy me he tenido que venir en metro y he tardado la friolera de una hora y cuarto, porque entre la aglomeración de gente que no podía ir de otra forma a su trabajo, más luego el paseo que me ha tocado llegar, ahora eso sí, esto parecía un glaciar. Pero bueno, ha sido curioso, pero lo hemos conseguido.
Bueno, pues este oyente lo ha conseguido, lo has conseguido tú, ni siquiera has podido intentarlo, tienes la calle bloqueada. ¿Qué estás haciendo esta tarde? Queremos los detalles, que nos cuentes desde cualquier rincón de España cómo estás en este lunes 11 de enero en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué
sí,
tal?
Lo ha conseguido,
¿cómo
digo.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Ahora
buenas
sí, José Luis Corrochano, buenas
un
tardes.
Un blanco ahí, digo, me meto yo, pero rápido, ¿eh? No dejes
pues,
que dejar un blanco.
Estaba diciendo que tú has conseguido llegar y ahí estás, ¿eh? Con los deportes.
Aquí estamos para contar lo que está a punto de pasar esta tarde. Estamos pendientes de dos partidos de primera división y tres de segunda. Se mezcla la nieve y el frío con la imperiosa necesidad de que se jueguen los partidos del fútbol profesional. Más que los campos, lo que preocupa es el viaje de los equipos. Por ejemplo, a esta hora y juega esta noche, no ha salido todavía el Fuenlabrada. Empezamos por los partidos de primera y dos, el Elche-Getafe y el Huesca-Betis. Este es el enfado del presidente del Getafe. Este partido se tenía que haber jugado el domingo. Se pasó a hoy, pero ni siquiera quería jugarlo hoy.
La situación es de extrema gravedad. Hay que ser consciente y responsable, porque hay que suspender 5 partidos, 10 o 20, porque se suspendan. Lo que no quiero es jugarnos la vida, que iba yo precisamente a llamar a Javier para decir, oye Javier, yo no sé qué es lo que hay que hacer para que, bueno, no tiene ningún sentido que yo no sepa hasta esta madrugada si puedo viajar mañana o no. Tengo bastantes futbolistas que no pueden sacar los coches del garaje, no pueden sacar nada. Estamos siempre presumiendo que somos la mejor liga del mundo y cuanto que ocurre cualquier cosita ya vienen los líos, él hace la comisión, pero ¿qué comisión? Es un tema de sentido común y de responsabilidad.
Son declaraciones de Arifrade en el tiempo de juego. Javier es Javier Tebas. La pregunta es, Gema Santos, ¿a qué hora ha llegado el Getafe a Elche?
A la 1:15, hace menos de 2 horas, aterrizaba por fin en Elche después de que el vuelo previsto para las 11:30 se retrasara porque tuvieron que descongelar el avión. Es el culmen de la odisea corro que lleva viviendo el equipo desde ayer por la tarde, cuando la Liga les obligó a concentrarse en un hotel cercano a Barajas. Prometió al equipo recogerles en 4x4, pero lo que mandaron a recoger a los jugadores fueron coches normales, sin cadenas, que se quedaron clavados en las cuestas congeladas, haciendo incluso que los jugadores tuvieran que bajarse a empujar y a quitar nieve con palas. En muchos casos, además, los jugadores tuvieron que andar centenares de metros sobre hielo para llegar a esos coches. Hasta pasadas las 12 de la noche no estuvo toda la expedición en el hotel. Están indignados y además piensan, corro, que se está adulterando la competición porque llevan sin entrenar desde el viernes.
Los dos equipos están ya en Elche. La pregunta ahora es, Jero Tormo, ¿cómo está el Martínez Valero?
El frío y la lluvia de los últimos días no van a ser excusa para que el césped del Martínez Valero presente su mejor aspecto. Impoluto se encuentra la superficie, que además también hay que recordar no ha utilizado el Elche Club de Fútbol durante los últimos días entrenando en los campos alternativos. Se espera que esta noche el tapete ilicitano sume en beneficio del espectáculo para dos equipos que se juegan la vida.
Siguiente partido, Huesca-Betis, este es a las 9 de la noche. Pablo Barrantes, ¿cómo está a esta hora el Alcoraz?
Bueno, pues después de registrar más de 30 centímetros de espesor de nieve durante el fin de semana y tras el esfuerzo de más de 40 operarios del Huesca, el césped del Alcoraz presenta hasta ahora un muy buen estado. El peligro va a radicar en las temperaturas, porque se espera a la hora del partido en Huesca una temperatura entre menos 6 y menos 8 grados. Eso va a helar el terreno de juego.
Como el Getafe, el Betis también estaba enfadado. Este es Pellegrini antes de viajar.
Es un viaje de bastante riesgo, primero porque están los aeropuertos cerrados, pues ahora es probable que se pueda viajar al aeropuerto Zaragoza, pero después hay que hacer una hora por carretera de Zaragoza a Huesca, una carretera con nieve, que también creo que es un riesgo. Que a mí me parece bastante irresponsable exigir jugar un partido en que no está ninguna de las condiciones ni atmosférica ni el campo en condición de realizarlo de forma normal.
Escalera, Sevilla, ¿cómo está el Betis?
Pues el Betis llegó sin ningún problema anoche a Huesca, es decir, llegó a las 7 de la tarde, 7:30 Zaragoza en avión y por autobús llegó a Huesca sin problema alguno. Así que durmió anoche en Huesca y ha descansado este mediodía y ya prepara el encuentro de esta noche. Así que las palabras de Pellegrini no se corresponden con el viaje del primer equipo.
El partido que se tiene que jugar mañana, el Atlético de Madrid-Sevilla, nos recuerda que se aplazó uno este fin de semana en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao. Así que preguntamos si mañana se va a poder jugar este Atlético de Madrid-Sevilla, Antonio Ruiz.
Salvo contratiempo inesperado, el Metropolitano va a estar en condiciones perfectamente para que mañana se dispute el partido frente al Sevilla. De hecho, la plantilla ha entrenado hoy por la mañana en el estadio con normalidad y desde fuentes cercanas al club me aseguran que el césped está tratado convenientemente y que no va a haber ningún problema para que se dispute el partido.
Otro equipo enfadado, el Real Madrid, jugó en Pamplona contra Osasuna el sábado. Dijo Zidane que no le parecía un partido lo que se jugó ese día. La pregunta es ahora, ¿dónde está el Real Madrid que tiene que jugar Supercopa el jueves en Málaga, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras tres noches en Pamplona, el Real Madrid ha llegado hoy a Málaga. La ciudad andaluza lo ha hecho a las 11:40, procedente de Pamplona directamente. El equipo está descansando ahora mismo en su hotel Miramar, con una buena temperatura. El equipo va a entrenar a las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de Málaga. Zidane va a poder contar con toda la plantilla, excepción del lesionado Rodrigo. Y tampoco va a poder contar con Carvajal y Jovic, que siguen ejercitándose en Madrid y que solo viajarían con la expedición del Real Madrid si el conjunto blanco se metiese en la final. Recordar que la semifinal será en la Rosaleda el jueves a las 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao, donde el Real Madrid buscará reeditar el título conseguido en la Supercopa.
Zidane dijo que esto no era un partido, lo de los Osasuna-Real Madrid. Pregunta esta mañana para el técnico de Osasuna, Arrasate.
Buenos días. ¿Al entrenador de Osasuna le parece que el sábado hubo un partido de fútbol?
Mañana va a haber un partido de fútbol. Eso ya es pasado.
Entiendo que digas eso, pero no sé si te ofende un poco o si ofende a todo el elogio que has hecho a los trabajadores del club de todo el trabajo del sábado, las críticas del entrenador del Real Madrid.
Estoy orgulloso de lo que pasó el sábado, de cómo funciona el club, y eso es lo más importante. A partir de ahí a pensar en mañana.
Todo esto en Primera División. En Segunda División hay tres partidos en el día de hoy. Atención a este partido. Sporting Fuenlabrada. A esta hora, Luis Millán, ¿dónde está el Fuenlabrada?
Acaba de despegar ahora mismo Corro. El Fuenlabrada se concentró ayer por la noche en un hotel de la localidad fuenlabreña para desplazarse de forma conjunta y coger un vuelo que estaba previsto a las 10:30 de la mañana con destino a Oviedo. En un primer momento, la salida se ha retrasado a las 12, luego a la 1, luego a las 2:30, y el equipo acaba de despegar hace 4 minutos a las 3:08 de la tarde. Esta situación ha obligado a la Liga a retrasar la hora del partido. De momento, 90 minutos de las 7 que estaba previsto a las 8:30. La duración del trayecto de Madrid a Oviedo será de unos 50 minutos.
Y Javier Jurado, ¿los otros dos partidos de Segunda División se juegan o no se juegan?
Sí, en principio sí. A las 7 está programado ese Ponferradina-Girona, séptimo frente a octavo, y a las 9:30 cerraría la jornada 21 el Sabadell-Lugo, ese duelo de la zona templada, en principio sin problemas.
Enseguida, más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana 9:30, Atlético de Madrid-Sevilla, pero la noticia en el Atlético de Madrid es un fichaje, el de Dembélé, Javi Gómez.
Sí, se cumple el plan de ruta previsto. Corro, mañana el jugador francés podría llegar a Madrid para firmar el contrato, cesión con opción de compra, alrededor de 30 millones para reforzar la delantera rojiblanca. Esta mañana le preguntábamos a Simeone por la operación y cosa rara en el Cholo, pero reconocía la cercanía del fichaje.
Bueno, todavía no está confirmado, sí está muy avanzado toda la situación, así que evidentemente me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana, y ya cuando Dembélé, si está con nosotros, esté, opinaré en consecuencia de tu pregunta.
La noticia en el Sevilla es una ampliación de contrato, la del entrenador Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla confirmó ayer el acuerdo con Lopetegui para alargar su contrato hasta el año 2024, consolidando así el proyecto y la clara apuesta por el técnico vasco. Lopetegui, sin recrearse demasiado en el asunto, ha dado hoy las gracias al club por la confianza, advirtiendo que de nada vale hablar de futuro. Su presente y su intención pasa por plantarle mañana cara, un pulso serio al Atlético de Madrid.
Muchas gracias por la felicitación y lógicamente pues la valoración es de satisfacción y de orgullo el que el club haya decidido que continuemos en nuestra relación y juntos en la búsqueda del crecimiento del club y de objetivos ambiciosos. Para mí pues lógicamente me llena de responsabilidad, es un placer y un orgullo, por supuesto.
Noticias ahora en el Barcelona. Estamos muy pendientes de las elecciones. Hoy vamos a saber, Víctor Navarro, cuántos se pueden presentar a la presidencia del Barcelona.
Así es, a las 5 de la tarde se abre el proceso de entrega de firmas en el auditorio del Camp Nou. Da el pistoletazo de salida Joan Laporta como socio más antiguo. Tanto él como Víctor Font tienen desde hace días las 2.257 firmas necesarias para pasar el corte. Según ha podido saber Deportes Cope, también las han conseguido Toni Freixa y Emili Russo. El jueves se anunciarán las candidaturas y, si la pandemia lo permite, el domingo 24 habrá elecciones.
El Barça juega el miércoles Supercopa, el partido de semifinales contra la Real Sociedad. Tenemos lista de convocados, Elena Condis.
Sí, el Barça viaja mañana a Córdoba con todos los disponibles, salvo Mateus, a quien le buscan una salida. La noticia es Araujo, está en la convocatoria de 21 a pesar de arrastrar una sobrecarga en los isquios. Mañana se va a probar en el último entrenamiento, que será a las 6 en el nuevo Arcángel. Además vuelve Lenglet tras cumplir sanción en Liga, se mantiene Ilash, siguen de baja Sergi Roberto, Piqué, Coutinho y Ansu Fati lesionados. El Barça llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar 4 victorias a domicilio, con Messi como pichichi en solitario con 11 tantos, con Griezmann recuperado tras su doblete y asistencia, y con Dembélé en su mejor estado de forma desde que llegó al Barça.
Esta semana es de Liga, Copa y Supercopa. Vamos con los resultados de ayer. Por ejemplo, el Valencia ganó en Valladolid.
Ya toca atrás para Carlos Soler, que mira portería.
¡No! Importante victoria del Valencia, Hugo Ballester.
Desde el pasado 8 de noviembre que no ganaba Corrochano el Valencia en Liga. Es la primera vez, con el partido de Copa del Rey, que encadena 2 triunfos consecutivos esta temporada y se aleja tímidamente, eso sí, de los puestos de descenso. La unión del vestuario está siendo clave. Javi Gracia lleva varias semanas apostando por un 11 tipo y hombres como Gallá o Carlos Soler lucen galones dentro y fuera del campo.
Y el Cádiz le ganó 3-1 al Alavés.
¡Ay, Fernández, gol anulado! El balón.
Cuidado.
Decide gol. Gol.
Rubén López, el Cádiz tiene un buen número de puntos a estas alturas.
Sí, 23 puntos, quién lo diría, para un equipo recién ascendido y con una gran parte de la plantilla de segunda división. La temporada del Cádiz es de 10, magnífica y maravillosa. Triunfo ante el Alavés, que reafirma al estilo de juego de Álvaro Cervera, y un equipo que se asienta en la mitad de tabla.
Y el Levante le ganó 2-1 al Eibar con este gol de Morales.
¡La pide Morales! ¡Gol! ¡El pase de Jorge de Frontos!
Y de él se habla en Valencia, de la renovación Segarra de Morales.
Sí, lo que en septiembre parecía hecho, según explicaron en COPE, tanto Morales como el presidente del Levante, no se firmó entonces y ahora se ha enquistado. El comandante acaba contrato en junio. Su entrenador Paco López dijo ayer que las dos partes están condenadas a entenderse. Lo veremos.
Mañana se juega el Atlético de Madrid-Sevilla aplazado y también se juega el Granada-Osasuna aplazado. Una vuelta por Granada y por Pamplona. En Granada, ¿qué noticias tenemos? Jorge de la Chica.
Víctor Díaz es baja segura para mañana. Con Alonso y Kini son duda. Hay jugadores de alta que no se encuentran en óptimas condiciones físicas. Hoy y ayer las sesiones han sido de recuperación y, como siempre, Diego Martínez confía en la mejor versión del Granada para vencer este partido.
Y en Pamplona, ¿qué contamos de Osasuna, Alberto Sanz?
Que vuelve Lucas Torró a la convocatoria de Iagoba Arrasate, un míster que ha hablado en rueda de prensa, dice que el equipo está compitiendo bien, quiere que el equipo siga funcionando como hasta ahora, no ha querido responder a Zinedine Zidane sobre que no fue un partido de fútbol lo del estadio del Sadar, y a las 6:30 de la tarde vuela Osasuna dirección Granada.
Enseguida contamos el despido de un entrenador de prestigio en Segunda B.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contamos primero, Javier Jurado, lo que ha ocurrido en segunda división durante el fin de semana.
El Español es líder en solitario, campeón de invierno, tras vencer anoche 2-0 al Castellón y la derrota del Mallorca 0-1 ante Las Palmas. Es el primer triunfo a domicilio del equipo insular. También tercera victoria consecutiva del Tenerife, 3-0 al Cartagena, y de ayer quedan aplazados por el temporal el Leganés Almería y el Alcorcón Albacete.
Carlos Sáez, tenemos horarios de los 16avos de final de Copa que se juegan sábado y domingo.
La jornada de Copa Corro va a tener 7 horarios diferentes entre sábado y domingo, incluso con partidos, ojo, a las 12 de la mañana, 6 encuentros para el sábado, destacando el de las 8 entre el Leganés y el Sevilla. Y el domingo otros 6 partidos, aunque eso sí, los últimos van a empezar a las 6 de la tarde para no coincidir con la final de la Supercopa. De este tramo te destaco 2, el Alcorcón Valencia y el Tenerife Villarreal. Y recuerdo, Corro, que los partidos con equipos de la Supercopa se van a jugar el 20 y el 21 de enero.
Atención, segunda división B. ¿A quién ha echado el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente?
A Fernando Vázquez. Ya es oficial su salida después de perder 1-0 en Zamora y terminar la primera vuelta del subgrupo a 5 puntos del líder, Unionistas de Salamanca. El mejor colocado para ocupar el banquillo de Riazor es el coruñés Rubén de la Barrera, que fue ayudante de Asier Garitano en su etapa en la Real Sociedad.
¿Y cómo ha sido la jornada de Liga Femenina durante el fin de semana, Andrea Peláez?
Tan solo 2 partidos se han disputado este fin de semana, el Levante 1, Granadilla 0 y el Athletic 0, Eibar 1, el resto aplazado sin fecha. Puntualizamos, por cierto, que el Logroño Santa Teresa y el Depor Betis no se han jugado por casos de coronavirus en Santa Teresa y Deportivo. Fuera de la Liga, arranca mañana la Supercopa de España en Almería, con alguna que otra dificultad de los equipos para desplazarse. Las semifinales, Levante-Logroño mañana a las 7 y Atleti-Barça el miércoles a la misma hora.
Un asunto más de fútbol. ¿Qué árbitro ha dado positivo en COVID, Manu Torralba?
Mateu Laoz, que no podrá arbitrar la Supercopa de España, que empieza este miércoles y donde era más que probable que recibiese una designación. De momento sabemos que el árbitro de la primera semifinal, Real Sociedad-Barcelona, será Munuera Montero, con González González en el VAR, y la Federación ha comunicado que Toño Mateu Laoz se encuentra asintomático y en buen estado.
Asuntos fuera del fútbol. Empezamos en el Rally Dakar, es la octava etapa. ¿Qué tal le ha ido a los nuestros, Carlos Miquel?
Pues no les ha ido mal, sobre todo un Carlos Sainz que ha estado de nuevo arriba, que se ha encontrado fuerte, que ha estado a terminar solo 52 segundos de la latilla. Eso sí, un pinchazo y una pequeñita pérdida ha hecho que no ganara la etapa. Peter Hansen a 3.03. Dice Sainz que está de espectador en una batalla por el título del Dakar entre Peter Hansen y Alatilla. 4.50 le separan. Él está a 38.55 en moto, sexto puesto en la etapa ganada por Cornejo para Barreda, que está quinto en la general.
Y ahora el baloncesto. Porque tenemos ya, Pilar Casado, los 8 equipos que van a disputar la Copa del Rey.
Sí, es de las pocas cosas que se han podido cerrar en esta jornada 19, atípica, en la que solo 6 de los 9 partidos pudieron disputarse. Bien por el temporal o por casos de coronavirus, o ambos a la vez, no se jugaron. El Real Madrid, UCAM Murcia, Urbas Fuenlabrada, Moraván Andorra y el Movistar Estudiantes Casa de Monzaragoza, aplazado este último 2 veces. Tenemos cabezas de serie para la Copa. Real Madrid, Barça, Iberostar Tenerife y Baskonia. Completa la mina del quinto al octavo, San Pablo Burgos, Valencia Basket, Juventud y Unicaja.
Vamos al Parra Center, NBA, el COVID, el virus, empieza a causar serios problemas en la competición. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se aplazó el Miami Heat Boston Celtics por falta de jugadores disponibles entre contagiados y puestos en protocolo sanitario por COVID. Los Celtics llegaron con el mínimo exigible de 8 jugadores, pero los de Miami ni siquiera pudieron llegar a eso. Este es el segundo encuentro de la temporada aplazado por este motivo, después del Thunder Rockets de la primera semana. Y las cifras se empiezan a asustar. 12 de los 30 equipos tienen a jugadores o bien contagiados o bien en aislamiento por protocolo. En total se ronda la 30 de bajas por este motivo. Con todo, la NBA dice que, de momento, y pese a que muchas plantillas estén mermadas por las bajas, la opción de un parón de la competición ni siquiera se contempla.
Nos quedan 2 asuntos más que contarles. Uno es el tenis. Ángel García, se empiezan a disputar partidos previos al Abierto de Australia.
Sí, ya sabes que va a ser la gran cita del año. Hoy solo juega una española y ha perdido. Lara Arruabarrena, que ha perdido con la rumana Buzarnescu. Hay varios españoles en liza todavía. De hecho, uno de ellos, Mario Vilella, pasa ya la tercera ronda, la definitiva, porque su rival ha dado positivo por COVID. Y otra derrota también está en Abu Dhabi en cuartos de final, la de Sara Sorribes en 3 sets.
Y terminamos con el fútbol sala Santiduque, porque se ha suspendido la Supercopa de España.
Por los estragos ocasionados por Filomena. Eso comunicó ayer la Federación
en torno a las 7 de la tarde, que dice que de común acuerdo con Movistar Interim con el Barcelona aplaza sine die el partido después de haber consultado también con el gobierno de la Comunidad de Madrid y con la empresa que organiza los eventos en el Wizzing Center. Esta semana sí que tendremos en cambio fútbol sala, jornada número 2, se recupera un partido mañana a las 8 y media, Viñalbal y Valde Peñas, Jaén.
Recuerdo noticia que se ha producido durante este espacio de Deportes COPE Nacional, el Fuenlabrada ha empezado a salir con su avión con dirección a Gijón, el partido Sporting Fuenlabrada se iba a jugar a las 7 de la tarde, se ha retrasado hasta las 8 y media. No hay previsto que se suspenda o se aplace ninguno de los partidos previstos en el día de hoy. Bueno, esto es lo esencial del Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de los dispositivos móviles que les han traído los Reyes Magos, que sé que le han traído, que usted que no tenía, ya tiene dispositivo móvil y aplicación para escuchar este programa. Bueno, tres cosas. Primero, Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí.
Primero, aprovecho para un aplauso gigante a todos los compañeros que han estado trabajando durante el fin de semana, no solo en deportes, aquí en la radio, en la cadena COPE, los técnicos de sonido y empleados. Y uno de ellos es Pedro Martín, que se cogió las bolsas de basura y se plantó en los pies y se plantó aquí en el estudio. Y Ari Frade, un beso muy fuerte, que han estado al mando de la nave durante todo el fin de semana. Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana de tanto lío, de Filomena?
Pues mira, me pasan muchas cosas, pero he relacionado Filomena porque puede ser un personaje de cómica, que sí.
Es total. Total, total. Sí, sí, podría ser Filomena y sus líos.
Y Mortadela. Sí, sí. Bueno, pues eso, lo que tienen que buscar los oyentes es un cómic.
Un cómic, qué bonito.
Esta semana,
qué
vamos bonito. A poner una sonrisa a esta sí, situación sí, sí. Un poco dantesca,
¿no? Muy de te veo que le llamaba yo,
sí,
un te veo.
Sí, 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 muy... sí, le podemos decir cómic, o te veo, pues, efectivamente. Sí,
un
sí,
te veo o un cómic, vale, cuando, perfecto.
Los te veo que se vendían en los kioscos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y mira, para centrarnos... No tienen que buscar los oyentes por ahí fuera porque es un cómic español.
Bueno, es que hay dibujantes españoles maravillosos.
Extraordinarios, sí.
Maravillosos.
Sí, que no tienen que ser, no, o sea, es Spiderman ni Batman.
Perdona,
ni
me has dicho, es un personaje.
Un cómic. Quiero decir, si dices, por ejemplo.
Vale, Mortadelo y Filemón.
Filemón, no, que no es, evidentemente, porque sería muy fácil.
Vale, no digo más porque hay unos cuantos muy conocidos.
Pues
vale.
Sería Mortadelo y Filemón, correcto.
Vale, buscamos el nombre del TVO. Perfecto, sí. Me parece un reto maravilloso, además para la gente de nuestra edad que. Era muy de TV. O sea, aquí están otros cuantos, está Manu Torralba, Javi Gómez, estos no son de TV, estos son de youtubers, son de otras cosas.
Si tienen el cómic en la pantallita.
Eso es, efectivamente. Muy bien, Pedro, ¿qué tal lo has pasado? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el trajín?
Pues bien, un poco extraño porque esto es para todos es una sorpresa.
Sí.
Sales a la calle y parece que vas a un tsunami.
Total.
Pero bueno, habrá que sobrepasar esto y seguir adelante, ¿no?
Nos estamos haciendo más fuertes. A pesar pues sí. De los pesares, ¿eh?
Entre
a pesar
la pandanga, de los pesares. Toda la pandanga.
Pero ya quisiéramos ser débiles, también lo digo, ¿eh?
De todas maneras, a pesar de todo lo que está pasando, de momento la Filomena esta,
sí.
Desgracias personales casi no ha provocado, con lo cual, mira, si hay desgracias, si hay pérdidas económicas o lo que sea, pues mira, eso se puede solucionar. Lo otro no.
Lo otro es verdad que no. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre si se debió jugar o no el partido Osasuna-Real Madrid.
¿Tiene razón el Real Madrid en estar indignado?
Es evidente que Zidane tiene razón de estar mosqueado, porque ya su equipo lo ha tocado jugar en un campo duro y casi helado y a otros equipos no les ha tocado. Ahora, yo, con respecto al partido, que las condiciones eran iguales para los dos, el Madrid quería irse el sábado, que era la planificación.
Sí, claro, pero no, dice, no, el sábado era imposible.
Le dice, no, Juanma. Se va a hacer viernes. E intenta irse a la hora que se intentará ir. A mí ya me parece una salvajada.
No, pero Paco, es que a la hora en la que tenía previsto salir el Madrid eran las peores condiciones.
Pues con mal motivo.
El lunes la Liga avisa al Real Madrid y le dice que no puede viajar el sábado, porque si el Madrid viaja el sábado, el partido se lo dan por perdido. Y la hora del viernes la pone el Real Madrid, ya, hombre, no la Liga.
Pero la Liga le dice al Madrid, hasta las, le recomienda
perdona,
viajar viernes.
Un segundo. Hasta las 3 de la tarde, Madrid-Barajas, vuelan 200 aviones.
Por esa misma regla claro. De 3, el Athletic Club de Bilbao también podía haber viajado por la mañana y no se hubiera tenido que...
Claro, y el Rayo
porque se claro, empieza a suspender, claro. No
lo
por
que
el
pasa
estado.
Es que que en el Rayo hay cuatro positivos y el viaje se retrasa y son casos diferentes. Pero no mezcléis todos los casos. No mezcléis todos los casos. Que es un capricho de niño rico.
No. Yo no entiendo que no haya una agilidad para decir, pues señores, salgan del avión, no estén ahí cuatro horas, ya ponemos el partido el domingo por la mañana o cuando sea. Porque el fútbol no es una actividad esencial.
Cañete. A ver, yo creo que para una vez que aciertan los meteorólogos.
Esta es la discusión y de eso hablaremos, pero la pregunta que hacemos en el día de hoy, Manu Torralba, ¿cuál es?
Hemos preguntado por las declaraciones de Zidane el sábado después de jugar con Osasuna. Dijo, jugamos porque nos lo dijeron, pero en estas condiciones para mí no ha sido un partido de fútbol. La pregunta, ¿tenía Zidane razón o era excusa? Pues llevamos de momento más de 2.300 votos y un aplastante 76% optado por excusa y el 24% restante dice que tiene razón.
O sea, 7 de cada 10 dicen que excusa. Muy bien, lo hablamos ahora en un momento, le preguntamos a Melchor cómo está el Real Madrid. Señores, todos al 106.3 a escuchar la radio.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos aquí, bueno, en nuestras cosas, lógicamente, en los efectos de la nevada, pero en Estados Unidos se está pasando algo importante. Después de los sucesos del miércoles, el asalto al Capitolio, pues los demócratas han anunciado que ponen en marcha el proceso de impeachment. El proceso de impeachment es un proceso parlamentario para, digamos, expulsar al presidente tras una especie de juicio. Quedan 9 días para que se produzca el relevo en la Casa Blanca, pero los demócratas creen que en este tiempo Trump puede seguir montando las pardas como las ha montado hasta ahora. Realmente hay mucho que aprender de lo sucedido el miércoles en el Capitolio. Es decir, cómo una democracia de referente, como es la de Estados Unidos, llega a una situación como la que vimos en televisión, vimos en los vídeos, en las redes sociales. Sin duda, Trump ha estado durante mucho tiempo utilizando la palabra, que es una cosa muy importante para un político, para un presidente de los Estados Unidos, ha utilizado la palabra de forma banal. Ha utilizado la palabra para mentir, para alimentar un discurso de odio a través de redes sociales, y eso tiene consecuencias. Seguramente esas palabras mentirosas de Trump, esas palabras banales, esas palabras llenas de resentimiento, no hubieran prendido si la situación en Estados Unidos no fuese tan complicada. Estados Unidos es en este momento una sociedad muy dividida, una sociedad donde hay libertad, sí, pero no hay igualdad, y eso provoca, bueno, un resentimiento. Pero además hay algo más de fondo que tenemos que mirar todas las democracias occidentales. La democracia se basa en el juego de las mayorías, en las instituciones, pero también en una conversación nacional, un estar juntos hablando, escuchándose a través de los políticos elegidos, pero también de forma directa, se basa en una serie de evidencias. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que el valor de la verdad, el valor de la libertad, la búsqueda de la felicidad son evidencias compartidas. Probablemente la razón de fondo de lo que pasó en el Capitolio es que esas verdades que la Declaración de la Independencia de Estados Unidos decía que eran evidentes, han dejado de ser evidentes para muchos. Claro, y esto requiere algo muy de fondo, que es una especie de refundación de nuestras democracias occidentales, de fundarlas en lo más profundo, en la cuestión educativa, en el consenso social en torno a esos valores que antes eran evidentes y han dejado de serlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes 11 de enero y fíjate, empezamos este programa hablando de lo mismo que terminamos hablando el viernes, de un nombre, Filomena, un nombre que desde luego vamos a tardar muchísimo tiempo en olvidar, quizá de hecho nunca lo hagamos, porque hay que ver qué estampas hemos vivido, qué situaciones también, unas bonitas, otras muy complejas, vaya fin de semana en la zona centro y lo que queda, porque ahora llega el frío. La Agencia Estatal de Meteorología tiene activadas desde mediodía 3 avisos rojos por bajas temperaturas en las dos Castillas, en concreto en la zona central de Soria, en Cuenca y en Albacete, donde hoy pueden llegar a los 16 grados bajo cero en el caso de Soria o 12 o 14 grados bajo cero en Cuenca. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, podemos alcanzar incluso los 10 grados bajo cero. Bueno, a lo largo de toda la tarde vamos a estar en puntos afectados con vecinos que aún están aislados, pero antes déjame que me pare aquí en Madrid, donde por cierto se ha planteado incluso la opción de que los colegios sigan cerrados también el miércoles, depende, ¿no?, de cómo se vaya despejando un poco la situación, la nieve que todavía sigue acumulada en muchas zonas. Bueno, en Madrid capital te puedo asegurar que lo que impresiona esta mañana sobre todo es todavía el silencio, ¿no?, porque los coches pues no circulan, la mayor parte de las calles es imposible, sigue la nieve y sobre todo las ramas que han caído, ramas que también interrumpen, ¿no?, la mayor parte de las calzadas. Se han abierto algunos carriles en las principales, pero imagínate el resto de las calzadas secundarias, los barrios, en fin, todavía hay mucha nieve y muchos árboles encima, así que habrá que seguir teniendo un poquito de paciencia. Enseguida nos vamos a acercar al centro de coordinación del 112 para conocer la situación de la ciudad, que en muchos aspectos, como digo, sigue bloqueada. Pero antes, bueno, antes déjame que salude a María José, que fíjate, esta noche por fin ha podido dormir en su casa por primera vez desde el viernes. María José es enfermera en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca, al noreste de la capital. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entraste el viernes sobre las 3:30 de la tarde, sí. Ya estaba nevando, ¿verdad?, en Madrid.
Sí, en ese momento era muy bonito. Sí.
Era muy bonito en ese momento. Y tú decís, ay, sí, por favor, que termine mi guardia para salir también, ¿verdad?, y disfrutar de la nieve. Ya, lo que pasa es que ahí te quedaste encerrada hasta las 10 de la noche de ayer domingo.
Sí,
¿es así?
Sí. Bueno, yo soy auxiliar de enfermería y yo trabajo en urgencias. Y bueno, cuando entramos a las 3 de turno, pues estábamos en ese momento, como te digo, que era todo precioso, que un montón de fotos, tal, y ahí iba avanzando la tarde y ya empezamos a ver que la cosa se iba complicando, que el relevo no iba a poder llegar, que compañeros habían quedado atrapados. Entonces, pues ya empezamos a organizarnos un poco porque ya vimos que no nos íbamos a poder marchar a casa.
Y ahí te quedaste. Lo alucinante de todo, ahora vamos a cómo pasasteis esas horas, pero ¿cómo saliste ayer por la noche?
Bueno, pues en un ratito por la tarde que no había mucha afluencia de pacientes, salí a ver mi coche, que mi coche era una bola de nieve por completo, y con una pala, que habían estado sacando los celadores para abrir el camino de entrada a la urgencia, pues a paladas tuve que quitar toda la nieve del coche, abrir un huequito con el marido de una compañera que me estuvo ayudando, y ya, bueno, pues cuando pude despejar, pues terminé el turno y me vine para casa, pero vamos, yo vivo a 12 minutos del hospital y tardé media hora en segunda con un miedo horroroso, y bueno, al final tuve un ratillo ahí un poco complicado, pero pude llegar a casa.
O sea, con miedo porque ya patinaba, me imagino, porque aunque había menos nieve, estaba helando, ya era de noche, entonces.
Claro, y como solamente estaban limpias las carreteras principales, los accesos a los pueblos pues estaban muy mal. Entonces, bueno, pues tenías que seguir un poco alguna rodada que había, que ya se estaba congelando, pero con mucho miedo, la verdad que sí.
Bueno, ¿y cómo han sido todas estas horas atrapada en el hospital con tus compañeros? Que bueno, tuvisteis que doblar y triplicar esas guardias, María José.
Pues la verdad que no hemos pasado necesidades, porque bueno, al fin y al cabo estás en un sitio que estás calentito, tenemos comida, pero sí que es cierto que hemos tenido que organizarnos para que no quedara el hospital sin servicio. Se cerraron pues secciones como pues el quirófano, las consultas externas hemos tenido que anularlas, pero el servicio de la UCI y de las urgencias han estado funcionando todo el fin de semana, y pues doblando, triplicando y pues como hemos podido.
Durmiendo como podíais, supongo. Bueno,
sí,
pues como cuando estáis haciendo guardia, no lo sé.
Claro, al final pudimos coger algunas habitaciones de alguna planta que estaban vacías, pues para poder ducharnos y poder descansar a ratitos. Pero claro, la primera noche que nos pilló todo de sorpresa, que era un turno normal, pues durmiendo en los sillones por si llegaba algún paciente con algún problema. Y bueno, nos costó un poquito organizarnos hasta el día siguiente.
¿Cómo fue la noche en urgencias? Claro, porque yo no sé si podíais atender, no podíais atender. ¿Llegaban pacientes? ¿No llegaban?
Pues alguna visita sí tuvimos, llegaron pacientes con algunos golpes, algunos niños que se habían caído en casa, nada, ninguna patología muy grave, pero sí que llegó. La primera noche sí llegó gente, la segunda ya no, pero la primera noche sí.
La segunda, que fue la del sábado, claro, ya cuando estaba todo absolutamente nevado y teníamos 60 centímetros de nieve por todas partes, que yo pensaba, es que tú ahora sales a la calle, ay sí, qué bonito, a jugar con la nieve, pero te caes, te rompes algo, y cómo te trasladan incluso al hospital, si es que no puede entrar nadie, hay sitios donde todavía hay urbanizaciones que no se puede entrar.
Claro, es que era imposible, imposible, porque el acceso a nuestro hospital estaba completamente cerrado, el acceso a la urgencia cerrado, la gente que llegaba venía andando, jugándosela, porque claro, es que era imposible meter el coche ni siquiera en las cercanías del hospital.
¿Tuvisteis que despejar la entrada de urgencias vosotros mismos?
Sí,
¿cómo
los celadores, los compañeros, sí, los compañeros celadores, pues con palas y los de mantenimiento, pues despejar la entrada para que algún paciente que llegara pudiera subir hasta la urgencia. Ayer por la tarde vino un grupo de voluntarios y a las 12 de la mañana la gerencia habló con Protección Civil para que vinieran, por favor, con alguna máquina para despejar los accesos y por lo menos hacer accesible la entrada de la urgencia.
Bueno, pues dentro de lo malo, ¿verdad, María José? No pasó nada excesivamente grave.
Sí, no,
simplemente,
la verdad que no.
Claro, las horas que tuviste que estar allí, ese viaje con muchísimo cuidado después a las 10 de la noche de ayer, que eso sí que es peligroso también para volver a casa, pero me imagino que tendrías ya muchas ganas de llegar. ¿Y cuándo tienes que volver
pues
a entrar?
Pues yo tendría que haber entrado hoy a las 3, me han dado hoy libre, entonces me incorporo.
Hombre, menos mal, ¿no, María José? Hombre, ¿qué
sí,
menos,
sí, bueno,
¿no?
Yo venía convencida con que venía a dormir a casa y me volvía a marchar, pero bueno, nos han dado el día de hoy libre y ya pues mañana volvemos otra vez.
Es que sois de otra pasta, la verdad es que, en fin, os estamos agradeciendo tanto,
¿no? Yo la
verdad
tanto, que ¿no? Desde aquí, dime, quería agradecer a los pacientes y a los vecinos de las urbanizaciones, porque cuando vieron nuestra situación, muchos pacientes querían volver después, cuando acabáramos el turno, para llevarnos a casa. Y los vecinos de la urbanización, cuando veían, se asomaban las ventanas y nos veían allí en la puerta de la urgencia, que salíamos, nos asomábamos, nos volvíamos a meter, y estuvieron llamándonos por teléfono para ver si necesitábamos algo, si estábamos todos bien. Así que la verdad que yo quiero agradecérselo, porque en un momento así, esos detalles la verdad es que te llegan al alma.
Bueno, no, gracias a vosotros también, por estar siempre ahí en cabeza, desde luego. Si hay que quedarse, se queda. Gente como sanitarios que hemos visto caminar kilómetros y kilómetros también,
sí.
Con los que hemos hablado para llegar a sus hospitales, para hacer ese cambio de guardia, la verdad es que ha sido impresionante. Pues descansa mucho, María José, que te lo has ganado también.
Muchas gracias.
Y espero que cuando tengas que volver mañana ya sea más fácil, regresar a tu trabajo en ese hospital
bueno,
de Aravaca.
Sí, bueno, yo estoy preparando ya un kit de emergencia, ya estoy preparándolo por si acaso vuelve
por
a pasar
si acaso.
Esto.
Que eso nunca está de más, nunca está de más llevar todo ese tipo de cosas en el coche, de verdad, ese kit de emergencia, que claro, nunca pensamos que podía pasar algo así, tanta nieve en el centro, pero
claro,
no está
claro,
de más.
Es que nadie
no
se piensa, claro, no pensábamos esto, entonces claro, nos pilló pues sin nada, entonces estamos todos preparando pues ya cadenas, ropa de repuesto, pues un poco preparados por si volviera a pasar algo parecido.
María José, enfermera en el hospital Elisa Pardo, se ha pasado el fin de semana completo, enterito, hasta ayer a las 10 de la noche que pudo salir del hospital, desde el viernes a las 3:30 por la nevada. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es que sigue habiendo muchas dificultades, claro, en la Comunidad de Madrid por la nieve, también porque ha helado esta noche, porque se han caído muchísimas ramas, porque todo no se puede limpiar a la vez por mucho que se esté trabajando. Vamos a situarnos un poco, a ver cuál es realmente la situación a esta hora. David García es portavoz del 112 de Emergencias Madrid. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, trabajando a destajo, me consta, ¿cuál es ahora mismo vuestra principal preocupación? ¿Cuáles son las zonas críticas que intentáis limpiar cuanto antes?
Pues la principal preocupación, una vez que ya no tenemos que realizar ningún rescate en carretera, por fortuna, la principal preocupación es garantizar la movilidad y el acceso a las infraestructuras básicas y también garantizar que el suministro de bienes, servicios, alimentación llegue a buen puerto.
Estamos hablando, por tanto, de hospitales. No sé si ahora mismo todavía hay dificultades para llegar hasta alguno. Estamos hablando, por lo tanto, de estaciones, me imagino, de tren, de para poder coger también un cercanías, este tipo de infraestructuras, ¿no?
Y supermercados,
claro.
Mercamadrid...
¿Cómo está Mercamadrid? Vamos a acercarnos nosotros también a partir de las 4 hasta allí con algunos camioneros, a ver si han podido entrar o salir. ¿Qué situación tiene ahora esa zona en Mercamadrid? ¿Cómo estáis?
Se está, Se está trabajando para, como digo, favorecer el acceso tanto a Mercamadrid como al resto de infraestructuras básicas. A mediodía, un poquito antes del mediodía, se ha levantado la restricción para la entrada de camiones en la Comunidad de Madrid. Eso va a favorecer que bienes, productos, alimentación pueda llegar a los mercados, a los supermercados, a las grandes superficies y los ciudadanos puedan empezar otra vez a poder adquirir productos de forma totalmente normal.
En eso se está trabajando ahora, entonces es la máxima preocupación. David, ¿y algún consejo para todos? Es decir, alguien que se haya impacientado porque esta mañana ha visto que no ha podido ir a trabajar, bueno, ha intentado por todos los medios sacar su coche, luego encima no lo ha conseguido, no sé, ¿qué consejos nos das a todos?
A ver, entendemos que es una situación excepcional y que somos casi 7 millones de personas y todos tenemos muchas necesidades o necesidades particulares, ¿no? Lo que estamos pidiendo desde la Comunidad de Madrid es que solo se salga a la calle, solo se use el vehículo privado para situaciones de urgencia. Entendemos que es muy complicado, pero ahora mismo que tengamos, que podamos tener vehículos otra vez parados en las carreteras, hace que esos servicios de emergencia que están intentando garantizar los suministros y los accesos a hospitales, por ejemplo, se tengan que dedicar otra vez a rescatar a personas atrapadas en vehículos que no pueden moverse. Entonces, yo creo que es una labor un poco también de que, evidentemente, es tarea de los servicios de emergencia poder volver a garantizar que todo vuelva a la normalidad, pero también como ciudadanos podemos echar una mano a todas las personas que estamos trabajando desde el viernes para que esto acabe cuanto antes.
Y hay muchos ciudadanos que desde luego yo creo que sí que lo están haciendo, son responsables y también desde están luego echando una mano. Y oye, a la hora de caminar por la calle hay que tener también sus cuidados, ¿no, David? Hay que tener sus precauciones.
Sí, porque estamos teniendo muchas llamadas por caídas, es lógico. Lo más importante un día como hoy es que las personas mayores, si puede ser, no bajen a la calle. Sé que es complicado, de nuevo, pero una caída en una persona mayor puede provocar que resulte gravemente herida. Y eso implica también pues que haya que ir al hospital, que se movilicen recursos y pues evidentemente también por el bien de la propia persona. Entonces, lo recomendable sería que las personas mayores no salieran a la calle en la medida de lo posible. Y para el resto, pues calzado adecuado, que agarre bien en el hielo. Si alguien tiene crampones, pues es el día para utilizarlos. Dar pasitos cortos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante para que si nos caemos no nos caigamos de espalda. Pues intentar pisar por zonas en las que todavía queda un poco de nieve, que es donde menos vamos a poder resbalar. La situación, evidentemente, según va pasando el día, va siendo menos delicada, pero volverá a serlo mañana a primera hora de la mañana. Luego, estos consejos son los mismos para mañana cuando nos levantemos. Hay que extremar la precaución porque es extremadamente fácil caerse.
David García, portavoz del 112 de Emergencias Madrid, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, gracias.
Pues en esas estamos, sí, en tener cuidado, ¿verdad?, cuando salimos a la calle si no queda más remedio. A lo mejor tú, bueno, pues has tenido que caminar un largo trecho, por ejemplo, para ir a trabajar en este lunes 11 de enero, porque claro, el fin de semana, bueno, pero hoy día laborable. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te las has arreglado? ¿Cómo te ha afectado a ti el temporal? ¿Cómo te está afectando? Te lo estamos preguntando. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, exactamente, los oyentes nos lo estáis contando. Todos nos hemos entregado estos días, este fin de semana, yo hoy mismo también, Pilar, a la pala.
Pues mira, yo sábado por la noche, entre la dueña del piso y yo, estuvimos quitando toda la nieve de los balcones. Luego salimos y quitamos un poquillo. Y anoche ya empezamos a hacer un caminito para la gente. Yo he tenido mucha suerte porque como vivo enfrente del Senado, pues la policía ha hecho un camino. Pero bueno, creo que todo el mundo está colaborando.
Pues sí, lo que decía Fernando, ¿eh? El día de la pala. Es
sí,
verdad,
sí, sí,
¿eh?
De hecho,
es así, es así.
El objeto más valorado ahora mismo es tener una pala en casa. Seguro ¿sí? que se han agotado en todas partes. Yo estoy un poco alucinada porque yo no tengo pala
¿no
en casa.
¿No tienes pala en casa?
Yo no sé de dónde ha salido tanta pala este
pues
fin de semana.
Pues mucha gente, fíjate, tenía pala en casa. Es verdad, esto nos asombra. Bueno, mira, se lo preguntamos también a los oyentes. ¿Tenías una pala en casa guardada en el trastero? Pues mira qué bien te está viniendo ahora. ¿Qué, cómo estás pasando este día? ¿Que si te está afectando el temporal? ¿Si tu situación es que no puedes salir directamente de casa o has podido con dificultad? ¿Te has caído en la calle? Espero que no te haya pasado nada. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Pero este temporal, además de carreteras intransitables, ha dejado muchos pueblos aislados y, lo que es peor, sin luz, sin agua a veces, sin calefacción, sin comunicación, sin internet. Eso es peor, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo el no poder ni calentarte. Fíjate, es lo que ha sucedido en diferentes pueblos de Toledo, donde poco a poco, y afortunadamente esta mañana, han ido recuperando ese servicio eléctrico. Pero oye, 3 días sin luz, como en Villanueva de Bogas. La familia de Teresa vive allí. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú no estabas en Villanueva de Bogas, pero estaban tus padres y tú estabas, pues claro, muy preocupada, me imagino, ¿no?
Pues sí, mis padres, mis hermanos y bueno, pues todo el pueblo, efectivamente. Hemos podido hacer algo gracias que algunos estábamos fuera del pueblo, porque como tú bien has dicho, ha faltado la luz, ha faltado la cobertura de móvil, no había tampoco telefonía fija, con lo cual era imposible comunicarse con nadie.
¿Y cómo entonces, hacías, Teresa? ¿Cómo te las arreglaste?
Pues mira, dio la casualidad que el alcalde trabaja en el servicio de emergencias y ambulancias y estaba de servicio, con lo cual estaba en servicio 24 horas desde el sábado hasta esta mañana. Entonces, como él estaba fuera de Villanueva, entre él y yo le llamaba, esa era la única manera. Me puse en contacto con él y ¿por qué tú me atiendes? Y me dice, porque estoy trabajando. Y digo, pues chico, hay que ponernos manos a la obra desde aquí. Y nos pusimos manos a la obra. Yo tengo,
desde aquí pues, quiere decir pues, desde Toledo, capital, ¿no?
Yo desde Toledo, eso. Efectivamente. Yo desde Toledo y él desde Los Llévenes, que es donde tenía su puesto de trabajo con la ambulancia. Uh-huh. Entonces, pues lo primero que se me ocurrió es pues tirar de contactos de alcaldes de la zona. Alcaldes de la zona que estaban en la misma situación que nosotros, en este caso alcaldesas como la de Turleque, la de Villasequilla, la de Villamuelas, que estaban igual que nosotros sin luz. Y bueno, te iban dando un poco las pautas de lo que ellas estaban haciendo. Te pasaban teléfonos de con quién hablaban porque nadie te contestaba. Unión Fenosa no te daba respuesta. La delegación de gobierno que nos hinchamos a llamar, no había nadie. Que me hacía gracia el señor consejero de Fomento que dice, tenemos en nuestras oraciones a Villanueva de Bogas. Mentira, nadie se ha ocupado de Villanueva de Bogas, nadie. Unión Fenosa hasta ayer por la tarde y a última hora y con casi presionándole, fueron a intentar encontrar la avería. La han encontrado de madrugada. Y bueno, que nadie se apunte faroles porque Villanueva ha salido por sus propios medios.
Oye, y bueno, y por el trabajo que veo que habéis hecho, los que desde fuera habéis podido echar una mano, aunque solo fuera por echar una mano y ayudar a vuestras propias familias. Lo primero, Teresa, ¿están todos bien? ¿Tu familia está bien? ¿Tus padres bien?
Sí,
¿en el pueblo en general
bien,
todos
quizá,
bien?
Sí, porque, quizá lo hemos pasado peor desde fuera que desde dentro, también te
claro,
digo.
Claro, porque ¿cómo se las han arreglado? ¿Cómo? Porque menudo frío, además,
pues
tres
mira,
días sin calefacción,
en mi casa,
sin luz.
Exacto. Dime. En casa de mis padres siempre he tenido estufa de leña. Bueno, pues hace unos años, ya se hacen mayores, pues vamos a modernizar la casa, vamos a poner estufa, o sea, calefacción eléctrica, vamos a poner vitrocerámica, todo perfecto ya, para no tener leña. Bueno, pues pasa una cosa de estas y te ves a todo de pies y manos porque ni puedes calentarte un vaso de leche ni te puedes calentar tú físicamente. Una de mis hermanas le llevó una estufa catalítica de estas de butano, con una bombona de butano, y con eso han estado calentitos. Y le llevaba la comida en un termo. Claro que a cambio de esto mi hermana ha estado sin ningún punto de luz en su casa, ningún punto de calor, porque la que tenía se lo llevó a mis padres. A mis padres se les ha caído el techo de un patio por la nieve. Ahí está el patio todavía, ¿sabes? Entonces, ha habido caídas, hemos necesitado ambulancias. ¿Quién ha abierto el cruce de Villanueva a Mora? Los tractores. Los agricultores, porque la maquinaria de Fomento pasaba de Mora a Tembleque, pero nosotros tenemos un cruce a 4 kilómetros con 1/2 metro de nieve.
Bueno,
los agricultores,
Teresa,
han sacado sus palas.
Vaya situación. Pues todo el mundo, ¿verdad? Lo que es un pueblo, además, que todo el mundo echa una mano, como está pasando. Fíjate, al final, esto no lo habíamos vivido en otras ciudades grandes, pero también está pasando ahora, ¿no? Que todo el mundo está sacando la pala y echando una mano. Lo que pasa
sí,
es que
claro,
vuestras familias sin luz. Bueno, esta mañana ha vuelto la luz, ¿verdad, Teresa?
Esta mañana, sí, a media mañana, fin. A las 12, menos mal. La luz por fin. Pero por quiero hacer fin. Un llamamiento porque Turleque y Villamuelas son dos pueblos vecinos, están sin luz. A Turleque se lo dieron ayer y esta mañana a las 8 se les ha vuelto a ir la luz otra vez. Se le ha deshecho la reparación de la avería, se les ha deshecho. En Villamuelas ni siquiera han visto la luz desde el viernes a las 11 de la noche, que se dice pronto, ¿eh? Que estamos a lunes a las 4 de la tarde. Se dice pronto, 60 horas sin luz.
Luego bueno, pues que hay queda dicho aquí, Teresa, no y vamos a estar pendientes de Villamuelas, me dices, y Turleque, que siguen sin luz, y vamos a estar pendientes a lo largo de la tarde a ver qué pasa con esto. Oye, Teresa, muchas gracias por atendernos, que está muy bien lo que nos has contado para que sepamos cómo hay situaciones mucho más graves de las que desde luego hemos podido vivir otros con esta tormenta. Teresa, que su familia está en Villanueva de Bogas, provincia de Toledo, han recuperado la luz esta mañana, pero hay otros municipios que todavía están sin luz. Turleque y Villamuelas, me ha dicho, entre otros. A ver qué pasa. Y una imagen que me ha impactado mucho también es la que he visto en Morella en las últimas horas. Cantidades ingentes de nieve. Quiero saludar a su alcalde, Ramsés Ripollés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque solo sea para preguntarle cómo están.
Bueno, pues en estos momentos con temperaturas muy muy frías, todo el día bajo cero, y por tanto, bueno, nuestra preocupación ahora mismo es el hielo, ¿no? El hielo que se está formando en todas las vías de comunicación.
¿Algún mensaje para los vecinos? ¿Cuánta nieve se ha acumulado? Se vean imágenes casi parecidas a las que hemos vivido aquí en Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, teníamos niveles de superiores al metro de nieve en algunos puntos, en lo que es el casco urbano, pues bueno, más de medio metro, y esta noche pues hemos tenido temperaturas de 6 a 10 grados bajo cero, ¿no? Y sobre todo, pues muchas dificultades de explotaciones ganaderas, masías, que ahora mismo pues es donde está centrando todos los esfuerzos del consorcio de bomberos.
Pues, alcalde, Ramsés Ripollés, bueno, trabajo por delante como tenemos todos, ¿verdad? Pero ya veo que también por ahí, por la zona, en general, por lo que veo, no hay desgracias, ¿verdad?, de tipo personal, que es lo importante. Así que ánimo, porque queda mucho que combatir y mucho frío todavía que pasar, y ánimo a todos los vecinos de Morella. Gracias.
Así es, muchísimas gracias, y bueno, tenemos un personal magnífico y una gente magnífica que continúa trabajando de valiente.
Un abrazo a todos. Por cierto, si alguien que sea de Turleque o de Villamuelas nos está escuchando y no están en el pueblo, que entiendo que en el pueblo no tienen teléfono, porque estamos intentando conectar con estos dos pueblos de Toledo que siguen sin luz y no es posible. Digo, si hay alguien que nos escucha y a lo mejor está fuera del pueblo y puede ponerse en contacto con nosotros, pues se lo agradecemos. Bueno, seguimos con Filomena, con el temporal, con las consecuencias. A partir de las 4 también analizamos, por cierto, esto de que la luz esté en precio récord, ¿no? Justo en este momento de tanto frío. Enseguida lo analizamos. Lo mejor
que me ha dado. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas, y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las sillas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.